Frecuencia Legislativa. Las noticias más importantes de la Cámara de Representantes. Debates. Proyectos.
Proyecto de ley número 097-2015, Cámara.
Todo lo que usted necesita saber de la actividad legislativa de la Cámara de Representantes. Frecuencia Legislativa.
Abrazos, cálidas manos.
Seguimos niños cada vez que maduramos, y es siendo niños que nos amamos.
Esta canción que escuchamos lleva por título Alma de Niño, interpretada por la agrupación Colombia Canta y Encanta. Una canción que fue escrita por Silvia Zapata. Un mensaje muy bonito que queremos dejar hoy, 31 de octubre, aquí en el programa institucional de la Cámara de Representantes, Frecuencia Legislativa, a través de la Radio Nacional de Colombia. Celebración de Halloween que coincide con este puente festivo. Hoy de Halloween, con la costumbre que tenemos todos los colombianos de la fiesta de disfraces, la fiesta de los niños.
Así es, John. El año pasado esta celebración estuvo un poco sobria por todas las restricciones, aunque este año no habrá, si hay que seguir teniendo precauciones porque aún estamos en pandemia.
Ya vamos con las noticias, con la actividad legislativa, los proyectos que se han aprobado y los debates.
Estamos en Frecuencia Legislativa, programa institucional de la Cámara de Representantes.
Esta es la información para hoy domingo, con los detalles de la actividad legislativa en los últimos días en la Cámara de Representantes. Se aprobó en segundo debate en la plenaria de la Cámara el proyecto de ley que busca garantizar el uso eficiente de los recursos asignados para mejorar la atención de los tipos de cáncer de alta carga en el país. Información con Carol Rodríguez.
Esta enfermedad es la segunda causa de mortalidad en nuestro país, y de los cuales 372 mil pacientes padecen de cáncer invasivo y letal, señaló uno de los autores del proyecto de ley, el representante Juan Carlos Reinales Agudero, del Partido Liberal.
Quiero agradecerle a todos los representantes que con su voto positivo y unánime le dan el respaldo a esta iniciativa que sin duda aliviará la situación de salud y económica de aproximadamente hoy 349 mil pacientes con cáncer en Colombia.
Con este proyecto de ley se actualiza el marco normativo a la atención integral en todo el ciclo de la enfermedad y privilegia el enfoque de la carga de este padecimiento, agregó Reinales Agudero.
En cuanto a las consecuencias tanto económicas como epidemiológicas, permitiendo priorizar la atención del cáncer, garantiza la eficiencia en la inversión de los recursos, permite que en cualquier momento los pacientes sean atendidos sin tener que ponerse rodilleras.
Este proyecto de ley permite que se presenten los servicios requeridos en cualquier momento, sin distinción de regímenes, en las instituciones prestadoras de servicios de salud, sean públicas o privadas, concluyó el representante liberal, informó para Frecuencia Legislativa Carol Rodríguez.
Pasó a sanción presidencial el proyecto de ley que busca conceder capacidad jurídica a los cabildos indígenas, organizaciones y consejos de comunidades afrocolombianas, raizales y palenqueras para poder contratar directamente con las entidades del Estado. Los detalles con Claudine Roca.
Cabildo individualmente podrá acceder mediante el sistema de contratación directa a recursos públicos y a ejercer debidamente las obligaciones que se deriven de esa contratación. Sin duda alguna, el reconocimiento a la capacidad jurídica para contratar con entidades del Estado les permitirá a nuestras comunidades indígenas fortalecer su gobierno propio, les permitirá afianzar su autonomía y autodeterminación, les permitirá su desarrollo político administrativo, les permitirá adelantar iniciativas que fortalezcan su identidad y garanticen sus derechos para que puedan participar de manera más activa en las dinámicas estatales.
Esta iniciativa está en espera en los próximos días de la firma presidencial para que sea ley de la República, informó para Frecuencia Legislativa Claudine Roca.
Por unanimidad, la Comisión Tercera de la Cámara aprobó el proyecto de ley por medio del cual se crean mecanismos para la repatriación de cuerpos de connacionales. Esto sucedió en su primer debate. Los detalles nos los cuenta Javier de la Hoz Luna.
Buenos días, John. La Comisión Tercera de la Cámara aprobó en primer debate el proyecto de ley que busca mitigar en parte el dolor de los familiares de los connacionales que fallecen en el exterior debido a la tramitología y a los altos costos que esto requiere. El representante a la Cámara, Óscar Darío Pérez, ponente de la iniciativa, manifestó lo siguiente.
El Ministerio de Relaciones Exteriores reportó más de 475 solicitudes de repatriación de cadáveres entre el año 2013 al 2018, discriminados pues por tipologías. Apenas de esas 475 se pudieron atender, pudieron retornar 104. Porque el fondo del Ministerio de Comercio, de Relaciones Exteriores tiene un fondo especial para las migraciones que no alcanza jamás a cubrir las demandas que en este sentido se presentan. No solamente las demandas para el fondo especial de migraciones es con relación a repatriar cadáveres, hay demandas por otros conceptos, por otros aspectos, pero respecto de la repatriación de cadáveres, el promedio por año es de 79 y apenas se pueden atender con mucho esfuerzo 15, 16 o 17 casos.
Esta iniciativa ya ha sido aprobada en el Senado de la República. Para Frecuencia Legislativa les informó Javier de la Hoz Luna.
Con una propuesta de modificación a la Constitución Política, avanza en la Comisión Primera de la Cámara un proyecto de acto legislativo que pretende proteger la Amazonía de la explotación y exploración de hidrocarburos. Información que presenta Ángela Cuervo.
Este proyecto de acto legislativo, que apenas pasó su primer de 8 debates, refleja un compromiso con la zona amazónica frente a la protección de la explotación petrolera que se podría realizar en un futuro en este lugar. Para ello, el representante Harry González presentó la ponencia positiva ante la comisión.
Acá se está planteando la modificación al artículo 360 de la Constitución Política de Colombia, incorporando dos parágrafos. Un parágrafo para prohibir las actividades de exploración y explotación de hidrocarburos en el territorio de la Amazonía colombiana. Y un parágrafo para orientar la regulación sobre esta materia en el sentido de dar garantías a las empresas que actualmente tengan, o en el momento en que sea aprobado esta reforma a la Constitución Política, tengan contratos vigentes de exploración o de explotación de hidrocarburos en esta parte del territorio colombiano.
Para los representantes de la Comisión Primera, este proyecto también contribuye a la disminución del impacto del cambio climático en el país y por tal razón le dieron su respaldo de manera unánime. Para Frecuencia Legislativa, informó Ángela Cuervo.
Y esta semana se llevó a cabo un debate de control político en la plenaria de la Cámara por el aumento desproporcionado de la inseguridad en Bogotá. A este debate asistieron las diferentes autoridades civiles de la capital del país, representantes de la fuerza pública y representantes del gobierno nacional. Información con William Oliveros.
Hola John, muy buenos días. Efectivamente, esta semana se desarrolló un debate de control político en la plenaria de la Cámara de Representantes, donde fue invitada la doctora Claudia López, alcaldesa de Bogotá, quien no asistió para debatir sobre los temas de inseguridad que van en aumento en la capital del país. El representante Juan Carlos Wills, del Partido Conservador, quien se mostró molesto por la no presencia de la mandataria, manifestó lo siguiente.
Necesitamos evidenciar la situación de seguridad en Bogotá. ¿Y cómo no empezar a hablar por la economía si la seguridad lo primero que impacta? Pues evidentemente es en la economía de los particulares, porque la inseguridad que hoy estamos viviendo, pues obviamente que afectan y violan directamente derechos de cada uno de los bogotanos, y por supuesto el pánico.
Por compromisos previamente adquiridos, la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, no acudió a la sesión y en su reemplazo asistió el secretario de Seguridad de la capital, Aníbal Fernández de Soto, quien respondió a los cuestionamientos y preguntas de las diferentes bancadas.
La principal estrategia que estamos impulsando trabajando de forma estructural para abordar los problemas de seguridad tiene que ver con la reactivación económica y el rescate social. Es decir, eso significa que una ciudad que está generando empleo, que está generando ingresos, que tiene a su gente ocupada, que tiene una oferta social que además también apoya a la población vulnerable, es por definición una ciudad más segura.
El tema de inseguridad de la capital es uno de los que más preocupa a los congresistas del país y esperan más y mejores acciones por parte de las autoridades de la capital. Para Frecuencia Legislativa informó William Oliveros.
Para enfrentar el cambio climático y el desarrollo urbano sostenible fue aprobado en su primer debate en la Comisión Quinta de la Cámara el proyecto de ley que promueve la implementación de techos o terrazas verdes. Detalles de esta información con Mónica Torrado.
Buenos días, John. Fue aprobado en primer debate este proyecto de ley que busca contrarrestar los efectos del cambio climático y las afectaciones en el medio ambiente con la implementación de techos o terrazas verdes. Así lo explica el representante César Martínez del Partido Centro Democrático.
El proyecto de ley busca básicamente que las nuevas construcciones implementen los techos verdes y también los jardines verticales. Esa es una medida que se ha adoptado en diferentes países del mundo con mucho éxito, y más hoy que vemos en Colombia toda la problemática que tenemos de cambio climático.
El representante Martínez explica que las empresas constructoras tendrán la obligación de instalar techos o terrazas verdes en los proyectos de edificios nuevos.
Es una normatividad sencilla, muy aplicable, será el Ministerio del Medio Ambiente y el Ministerio de Vivienda quien reglamenten la aplicación de esta norma. Es un proyecto bien intencionado, es un proyecto muy a la par con lo que está pasando en el mundo y pues trae unos condicionamientos de reglamentación.
Los techos verdes es un sistema compuesto por vegetación que ayuda a mejorar el medio ambiente y el microclima de las ciudades, ahorrando el consumo de energía y el manejo de aguas de lluvia. Para Frecuencia Legislativa, informó Mónica Torrado.
Esta es nuestra información con la actividad legislativa de la Cámara en este bloque de noticias. Continuamos con nuestra sección del invitado especial.
Hemos avanzado con el pasar de los tiempos. Orgulloso estoy de mi ciudad. Mucho sacrificio, adversidad y mucho esfuerzo. En mi ciudad no hay comparación. Represento a mi tierra con mi canto. Llevo en el alma y me llena de calma. Sin celejo ha luchado. Con el tiempo has cambiado. Y seguiremos avanzando.
Y bien, esta canción lleva por título De Aquí Soy Yo. Es de los artistas unidos de Cincelejo, varios jóvenes artistas que hacen esta música con ritmos modernos, un sonido urbano, un homenaje a la ciudad de Cincelejo, la capital de Sucre. Tenemos esta canción porque nuestra invitada especial precisamente viene de esta región del país, es la representante a la Cámara, Milene Jaraba, del Partido de la U. Así que pues el saludo cordial, representante, bienvenida a los micrófonos de Frecuencia Legislativa.
Muchas gracias, John, muy contenta de estar aquí en este importante programa y un saludo muy especial a todos los que nos escuchan.
Le cuento, doctora, que nos escuchan a través de la Radio Nacional de Colombia. Yo creo que en muchas regiones de Sucre nos oyen a esta hora de la mañana, sábado, de este fin de semana, y precisamente abrimos los micrófonos para que la gente de su región, de sus departamentos y del país conozcan el trabajo que ustedes vienen haciendo. Y pues precisamente, representante, en los últimos días ha estado usted denunciando y pidiendo al gobierno atención especial porque la ola invernal tiene azotada La Mojana. Me venía contando usted hace un momento que son varios municipios que están agrupados en esta región que se llama así, La Mojana, y están inundados, ¿no?
Sí, señor. Ya aproximadamente más de 30.000 afectados por las inundaciones en la región Mojana. En la región Mojana sucreña están los municipios de Guaranda, Sucre y Majagual. También hay afectaciones en el San Jorge, en los municipios de San Marco, Caimito y La Villa, San Benito Abad.
¿Cuántos municipios son los que se agrupan en La Mojana?
La Mojana sucreña son tres municipios, pero son aproximadamente 11 municipios en los departamentos de Córdoba, Bolívar, Antioquia y Sucre.
Claro.
Y hay una partecita algo de Santander.
¿Y cómo está la situación? ¿Ha logrado usted estar allí presente, pues mirando de primera mano lo que está pasando?
Bueno, hemos estado hablando con la gerente de Fondo Adaptación para ver cómo van los el proyecto La Mojana, pues allí se habían invertido un presupuesto y es lo que queremos saber por dónde va y qué está haciendo Fondo Adaptación para mitigar ahora mismo estas inundaciones que se están presentando en La Mojana.
¿Y ya les han dado algunas respuestas? ¿Han hablado con otros, pues otras entidades o algo?
Ha estado muy al tanto el gerente de gestión de riesgo. Han tratado de llevarle pues algunas ayudas por el momento a todos estos damnificados.
A las personas afectadas.
Sí, sí, pero estamos tratando de que el plan Mojana de verdad ya sea una realidad. Ya esta región está sobrediagnosticada, ya los estudios están, está el proyecto y lo que se necesita es la puesta en marcha de este importante proyecto para La Mojana.
Bueno, de pronto la gente de la región sabe qué es el plan Mojana, pero de pronto el resto de los colombianos no. Cuéntenos de pronto algo de qué es este proyecto.
Básicamente el proyecto de La Mojana es la construcción de un muro de contención para evitar las inundaciones y que se rompan estos puntos que históricamente han venido rompiendo en época invernal.
Y que en esta ocasión ha sido terrible, ¿no? Más que
en años anteriores. En esta ocasión ha sido, yo pienso que mayor que la del 2010.
Bueno, representante, esperemos entonces que salga adelante este proyecto, que las entidades gubernamentales lleven las ayudas y pues se salga pronto de esta situación. Representante, cambiando de tema, usted hace parte de las comisiones económicas y pues esta semana ya avanzó algo el proyecto de presupuesto, se aprobó el monto, ¿no?
Sí, ya fue aprobado el monto, está en 350.4 billones y esperamos que sean distribuidos de la mejor manera en cada uno de las entidades para mejorar la situación social que vivimos en nuestro país.
¿Cuáles son en su departamento de pronto algunas de las necesidades más prioritarias?
Bueno, el departamento de Sucre es uno de los departamentos más pobres del país, así que las necesidades son muchísimas. Pero para priorizar yo pienso que las vías terciarias son muy importantes para nuestro departamento, para nuestros municipios, para nuestros agricultores, nuestros ganaderos. Y de igual manera es importante el saneamiento básico.
Bueno, esperar también, entonces falta todavía la discusión del articulado y complementar, imagino que en estos próximos días.
Estamos en la discusión de este proyecto, estamos escuchando proposiciones, debatiéndolas y allí estamos pues tratando de avanzar de la mejor forma posible para que esto sea aprobado en el menor tiempo.
Tenían incluso una proposición de parte de ustedes que estuvo en acogida, ¿no?
Presentamos una proposición de un artículo nuevo para que el Ministerio de Educación, por medio de las universidades, presente un informe presupuestal a las comisiones económicas para ver cómo se está invirtiendo los recursos y también que las universidades informen las estrategias para cerrar las brechas en cobertura de educación superior.
Muy bien, representante, esperemos entonces que en el presupuesto general de la nación se apruebe su proposición y además pues que la distribución de verdad llegue a mejorar pues muchos temas sociales en el país. Antes de despedirnos, representante, quiero que hablemos de un proyecto que usted presentó hace poco que beneficia a los consumidores de productos eléctricos o electrónicos para que pues no se vean perjudicados cuando muchas veces van a comprar repuestos y ya no existen, y también el tema de la obsolescencia programada que no debería ser, ¿no?
Sí, esta iniciativa es que garantiza la protección de los consumidores contra los efectos de la obsolescencia programada de los productos y dispositivos eléctricos y electrónicos de consumo. Muchas veces nosotros compramos un producto y al cabo de un tiempo, un año, dos años, ya el producto presenta dificultades y presenta fallas. Las personas van a comprar los repuestos y los repuestos ya están fuera del mercado. Entonces la iniciativa busca es que estos repuestos y accesorios tengan por lo menos 10 años en el mercado Y de igual manera, esta iniciativa también busca que los fabricantes informen la vida útil de los productos.
Claro, que era lo que yo decía de la obsolescencia programada, ¿no? Que no debería ser, pero entonces que informen cuánto tiempo realmente es que dura el producto.
Que dura el producto,
sí. Va a ser polémico,
cuando,
¿no?
Cuando tú lo compres, ya tú sepas que el producto te va a demorar tanto tiempo.
Ojalá entre discusión y tenga respaldo ahí, porque...
Yo sé que sí va a tener un buen ambiente el proyecto dentro del Congreso.
Vi un tema en el articulado sobre los accesorios.
Sí, también estamos buscando, uno de los artículos habla sobre los
accesorios para celulares, ¿es?
Cargadores universales, para no tener que comprar un cargador para un celular, porque si... Un cargador para otro, y si se te pierde el cargador, solamente tienes que cargar solo con un cargador, entonces universalizar el cargador.
Perfecto, bueno, esperemos que esta iniciativa salga adelante, que sea aprobada muy pronto aquí en el Congreso de la República. Representante, aquí nos quedaríamos horas hablando de muchas cosas, muchos temas del país. Y para despedirnos, quería preguntarle, ¿cómo le pareció la canción con que la recibimos?
Muy bonita, y sobre todo con talento sucreño. Muy bueno. Allá en Sucre, pues, es mucho los talentos que nosotros tenemos y que desafortunadamente, pues, no tienen a veces la oportunidad de trascender. Pero talento muchísimo.
Como otros artistas que sí crecen, como Silvestre Dangond, que sé que le gusta.
Sí, señora, sí, pero bueno, también les llegará el momento a ellos.
A ellos, sí. ¿Qué canción nos deja escuchar que sé que es de Silvestre Dangond?
Bueno, Silvestre tiene muchas canciones bonitas. Ahorita, en el último CD, está la canción de Pechichón, Me Tiene Pechichón.
Me tiene pechichón, chon, chon, chon.
Esa sí es sabrosa, nos va a dejar aquí emparrandados.
Sí, señor, ese es para emparrandarse.
Bueno, gracias, representante Milene Jaraba del Partido de la U, Departamento de Sucre, nos deja escuchando a Silvestre Dangond.
Muchas gracias, John.
Me tienes pechichón.
Me tienes pechichón, chón.
¡Cañonea! ¡Cañonea! ¡Cañón! ¡Ay! Me hace jugo de zapote con leche en polvo. Una salsa con cucayo, vea qué sabor. Hey, resulta que esa mujer me tiene embobado. Por eso es que yo me siento bien patinado. Me tiene pechichón, chon, 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 chon. Me tiene sabrosón, son, 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 son. Me tiene pechichón, chon, chon, chon.
Con esta música con la que cerramos la entrevista de nuestro invitado especial del día de hoy, llegamos al cierre de Frecuencia Legislativa este 31 de octubre, en el que un dato, María Camila, que tengo por acá, es que hoy se conmemora el Día Internacional del Ahorro. Y recordar, María Camila, que esta tarde y noche habrán muchas celebraciones de Halloween, las familias estarán con sus niños, estarán en fiestas, pero sobre todo hay que cuidar a nuestros niños, ¿no?
Así es, John, la Secretaría de Salud de Bogotá recomienda a las familias para esta celebración de Halloween tener precauciones con los dulces, como revisar empaques, también que no tenga consistencia pegajosa, revisar la fecha de caducidad y que cuente con el registro del INVIMA.
Vamos con el análisis político de hoy con Jorge Hernán Peláez.
¿Qué tal, amigos, compañeros y oyentes de nuestro programa de radio? Les habla Jorge Hernán Peláez. Hoy mi comentario va hacia ese proyecto de ley que viene avanzando y que ya definió temas como el SOAT y especialmente algo que fue muy polémico, la ampliación de 2 años para aquellas licencias de conducción que se vencían en diciembre o en enero del 2022. Todos los colombianos ya teníamos en la mente que nos iba a tocar renovar licencias a finales de este año, comenzando el próximo, con una cantidad de trámites y una cantidad de cosas que hay que hacer ante el caso de Bogotá, sí, el caso de otras alcaldías, pues hay otras entidades de movilidad. Eso pues tiene como prerequisito unos exámenes. La idea es que la gente, después de cierto tiempo, unos 10 años, haga un examen de visión, haga un examen de audición y esté en condiciones de manejar, porque como lo expresó Fenalco en una carta radicada ante los miembros del Congreso de Colombia, ellos están preocupados es que haya mucha gente en las calles manejando sin las mejores condiciones. Sin embargo, técnicamente y a manera de cronograma, pues no era muy viable poner una fecha tan cercana al final del año y dejar a todo el mundo como maniatado. hay que darle flexibilidad a la gente en las cosas y hay que entender que no todo el mundo está en ese tema de la renovación de su licencia de conducción, salvo los conductores de vehículos públicos, taxistas, la gente que maneja Uber, los que manejan servicio escolar, pero las personas naturales y sobre todo a final de año están en otra cosa. Entonces, ese proyecto tenía ese pedazo. Había una necesidad, un cronograma, pero los congresistas propusieron ampliar y dar un prudencial paso de 2 años, porque los 2 años ya es más tranquilo. Sin embargo, yo diría que hay que hacer una campaña pedagógica para que la gente empiece a renovar licencias lo más rápido posible y no vuelva y nos pase que se nos acumule para dentro de 2 años. Ahora, la parte del SOAT me parece bien, eso hay que reglamentarlo mucho más. Inclusive los fondos de ese SOAT, que ustedes recordarán anteriormente se usaban dentro del FOSIGA, hoy ya no existe el FOSIGA, se usa el ADRES. De todas maneras, ahí hay una plata que está capturada por el sistema y que a veces no es tan fácil de sacar para las EPS, IPS y todos los operadores del servicio de salud. Hay que mirar bien eso porque no es solo recaudar, no es solo sacarle más plata a los colombianos y tener unos recursos. Hay que también ver cómo se administran de mejor manera, qué tipos de cosas se pueden hacer para que la plata no se demore tanto en llegar a las entidades que verdaderamente lo necesitan.
Gracias, Jorge. Llegamos al cierre de Frecuencia Legislativa. Estuvimos hoy en cabina María Camila Infante, en la parte técnica Sergio Murcia, quien les habla John Contreras y todo el equipo periodístico de Frecuencia Legislativa.
Frecuencia Legislativa, programa institucional de la Cámara de Representantes.